Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Estados Unidos anuncia ayuda millonaria al pueblo venezolano. Advierten al régimen de Maduro sobre daño a diplomáticos americanos en Venezuela.
¡Juro!
Continúan las reacciones sobre el respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y el Papa Francisco está en Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
Amanecerá otra Venezuela.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió este jueves a las Fuerzas de Seguridad de Venezuela proteger la integridad personal del presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, al tiempo que anunció una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares para el pueblo de Venezuela. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio advirtió a Nicolás Maduro que se cuide de atentar contra diplomáticos estadounidenses.
El secretario Pompeo realizó las declaraciones durante una reunión extraordinaria ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, donde se analizó la crisis venezolana. Pedimos a las fuerzas de seguridad de Venezuela que protejan la seguridad y la integridad personal de Juan Guaidó. Pompeo además instó al resto de los miembros de la OEA a reconocer a Guaidó como el presidente legítimo venezolano y solicitó una reunión regional de los ministros de Exteriores de los países del continente americano para tomar una decisión sobre Venezuela. Es hora de que la OEA como institución al completo reconozca a Guaidó. Todos los miembros de la OEA deben alinearse con la democracia y al Estado de Derecho. El tiempo para el debate se ha terminado y es hora de adoptar acciones ante un régimen moralmente en bancarrota. Por su parte, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, advirtió al ilegítimo presidente Maduro sobre peligrosas acciones contra diplomáticos.
Si Maduro llega a la violencia contra el pueblo, contra la Asamblea Nacional o contra Guaidó o contra norteamericanos que trabajando en la embajada, las consecuencias van a ser bien graves.
La mayoría de los países miembros de la OEA, así como la Unión Europea, han reconocido a Guaidó como jefe del gobierno interino. Otros, como México, Uruguay, El Salvador y Nicaragua, han dicho que permanecerán neutrales o seguirán apoyando a Maduro. Al finalizar la reunión de la OEA, el secretario general Luis Almagro afirmó que acabar con la usurpación de Nicolás Maduro debe ser el único propósito del organismo. A la corta lista de adeptos de Maduro se suman Cuba, Turquía, Irán, China y Rusia. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ofreció su apoyo a Nicolás Maduro. El Kremlin dijo que Putin lo había llamado por teléfono. Rusia ha sido un patrocinador y aliado crucial de Venezuela. Con la intención de abordar de inmediato la crisis en Venezuela, Estados Unidos solicitó una reunión pública del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Venezuela el sábado y diplomáticos del organismo dijeron que esperan que el secretario Pompeo hable ante el panel.
El gobierno de la ciudad de Miami fijó su posición sobre Venezuela y reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo de la nación sudamericana.
Ricardo Quintana visitó la alcaldía y nos dice qué pasó. Adelante, Ricardo.
Pues en efecto, les cuento que Miami se ha convertido en la primera ciudad de Estados Unidos que reconoce la titularidad de Juan Guaidó. Además, el municipio hizo firme su apoyo a la comunidad de Venezuela en el sur de la Florida, así como a sus familiares en el país sudamericano.
That is why I'm introducing a pocket resolution reaffirming that we recognize Juan Guaidó.
A propuesta del alcalde Francis Suárez, la Comisión Municipal aprobó una resolución de última hora, fuera de agenda, que reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Lo que sucedió hoy es muy significativo. Somos la primera ciudad o la única ciudad en el mundo que ha reconocido el único gobierno legítimo, que es el gobierno democrático del señor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Así que para nosotros es un momento muy especial para reconocer no solamente su gobierno y todos los otros países que están tomando el mismo paso, pero también apoyando a los venezolanos que están aquí en Miami y que tienen familia en Venezuela y están esperando una transición democrática y pacífica.
El alcalde habló además de su reciente viaje a Washington, donde también abordó el tema de Venezuela.
Vimos que tan pronto que el nuevo presidente Guaidó se pronunció, juró como presidente bajo la Constitución, inmediatamente el presidente de los Estados Unidos fue el primero de reconocer la legitimidad de su gobierno. Y eso creo que todos los gobiernos, muchos de los gobiernos hicieron lo mismo. Así que él tomó un paso de liderazgo. Y por supuesto, eso estaba manejado por el senador Rubio y por el embajador Trujillo y el congresista Díaz-Balart.
Este miércoles, el gobierno del condado Miami-Dade condenó la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero e instó al Congreso de Estados Unidos a aprobar una propuesta de ayuda humanitaria para quienes huyen del régimen de Caracas. Mientras, la recién elegida congresista demócrata Debbie Muscarcel Powell publicaba en su cuenta en Twitter testimonio gráfico de un meeting con representantes de la comunidad de Venezuela.
Que los apoyamos en su lucha por la democracia y por la libertad.
El senador por Florida, Rick Scott, sugirió al Departamento Norteamericano de Estado incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional, una propuesta que el alcalde de Miami dice prefiere estudiar con cautela.
Se tiene que analizar los pasos que ha tomado el senador Scott, porque no sabemos exactamente cómo va a suceder esta transición.
Este miércoles, la alcaldía de Miami fue escenario de un cabildo abierto en respaldo a Guaidó, foro que además condenó la represión en Venezuela y oró por los muertos.
Muy orgulloso del hecho de que se abrió las puertas del ayuntamiento para las manifestaciones que vimos por todas partes, no solamente de Miami, pero por supuesto todas partes de los Estados Unidos, en Washington, donde yo estaba, no solamente conversando con los actores políticos más importantes, Marco Rubio, el embajador Trujillo, también hubo manifestaciones, así que la comunidad de Venezuela no solamente estaba manifestando en las diferentes ciudades en Venezuela, pero por todas partes del mundo.
Para algunos de los presentes, el uso de la fuerza es la única opción para derrocar al régimen de Nicolás Maduro.
¿Había falta una intervención militar?
Yo estoy, que soy un hombre liberal, inclinándome a hacer una fórmula como hizo el presidente Bush con Panamá y Noriega. No veo otra solución.
El alcalde Suárez, de ascendencia cubana, ha dicho que en momentos trascendentales para Venezuela desea propinarle un golpe no solo al gobierno ilegítimo de Maduro, sino también al de Cuba. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Y el Papa Francisco llegó a Panamá para un encuentro de 5 días con la juventud católica en medio de una súbita escalada de la crisis en Venezuela.
Bienvenido a Panamá.
El Papa Francisco llegó el miércoles a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. El pontífice argentino aterrizó en medio de una súbita escalada de la crisis en Venezuela por la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente, algo que fue respaldado por Estados Unidos y otros gobiernos. Tras su llegada al aeropuerto, el Papa se dirigió en automóvil a la Nunciatura. En el recorrido, un joven con una bandera de Venezuela evadió el cordón de seguridad y corrió hacia el vehículo, obligando al conductor a desviarse por unos segundos. Entre los peregrinos sobresalían venezolanos con carteles en los que pedían orar por Venezuela.
Dios nos está hablando a todos los venezolanos a través de los signos que estamos viviendo hoy en día. Acabamos de ver al Papa, eso es signo de esperanza para todos los venezolanos, representando nuestra bandera. Y ahora tenemos un nuevo presidente interino que nos va a ayudar a salir de la opresión de Nicolás Maduro. Amén.
A pesar de la crisis socioeconómica, el Papa Francisco ha evitado chocar de frente con el presidente Nicolás Maduro, muy criticado por la Iglesia Católica Venezolana. No obstante, se espera que durante sus intervenciones en Panamá, el Papa aluda a la peor ola migratoria jamás registrada en América Latina por crisis políticas y económicas, además del éxodo masivo de centroamericanos hacia Estados Unidos.
de Venezuela.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes del Vedado y Alamar. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos con este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La soberana asamblea nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El apoyo internacional que ha recibido Juan Guaidó fue calificado por Maduro como un golpe de Estado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo nos habla sobre las últimas horas de protestas contra el régimen que ha dejado hasta el momento un saldo de 26 venezolanos asesinados por la represión policial.
De diversas regiones protestan desde el 21 de enero contra Maduro. El número de asesinados supera las 2 docenas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Y tanto los militares como el alto mando reiteraron este jueves su apoyo al régimen de Maduro luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiera como presidente encargado de Venezuela.
Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución.
Un golpe de Estado, sí. Un verdadero golpe de Estado, pues no solo trata de mellar la estructura del gobierno ejecutivo, sino de todas las demás instituciones que son la base de un Estado democrático.
Maduro, quien acusa a Estados Unidos por la actuación de Guaidó, dijo con ironía que ahora Washington nombra al presidente de Venezuela. Desde la concentración de este 23 de enero, Guaidó no ha vuelto a hacer aparición pública, pero usa el Twitter para informar sobre sus acciones.
Iniciamos con resultados concretos para todos los venezolanos. Luego de nuestras solicitudes, hoy desde la OEA, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anuncia que se entregarán 20 millones de dólares en ayuda humanitaria.
Esto piensan algunos venezolanos de la decisión de Guaidó de asumir como presidente encargado.
Y yo creo que este hombre, Juan Guaidó, ha sido, bueno, un hombre que se está levantando en este tiempo para la reestructuración que requiere realmente nuestro país Venezuela. Y bueno, y esperemos que con este hombre se haga justicia como así se requiere.
Era la hora. Tenemos años esperando que algo pasara.
El respaldo total al nuevo presidente legítimo, el presidente Juan Guaidó.
En la sesión de la Organización de Estados Americanos de este jueves, 16 países reconocieron y apoyaron a Juan Guaidó como presidente. 6 continúan apoyando a Maduro, mientras que 4 reconocen la crisis pero no fijan posición y otros 6 deciden no intervenir. Mientras tanto, Estados Unidos convocó a una sesión del Consejo de Naciones Unidas para el próximo sábado para tratar el tema de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Y de Venezuela pasamos a Cuba, donde la dictadura no duda en llevar a cabo actos de represión contra familiares de jóvenes activistas que, según declaran al sitio Cubanet, son chantajeados para impedir sus denuncias contra el régimen castrista.
Yoandris Gutiérrez Vargas es uno de los jóvenes bayameses que dedica su vida a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Atrevimiento que la seguridad del Estado no pasa por alto.
Como la peste. Así es como yo catalogo la seguridad de este país. Porque ellos están conscientes que nos han torturado, ellos están conscientes que nos han paliado para que nosotros callemos nuestras voces, para que callemos las voces en contra de las injusticias que nosotros hablamos en esta nación.
Yoandris, que además es miembro de la Iglesia Bautista, recuerda anécdotas que le contaron cristianos víctimas de la UMAP, a cuyas familias ni siquiera le comunicaban su paradero.
Hubo un hermano de la provincia de Santiago de Cuba que logró tirar un papelito para fuera de la cerca. Y gracias a Dios, ese papel lo encontró una señora que por allí pasaba. Y ese papel decía, auxilio, por favor, avise a esta dirección de que fulano de tal se encuentra en este lugar. Por favor, necesitamos de su ayuda. Esto es vida o muerte.
Detenciones, golpizas, prisión, son algunas vejaciones que padecen los opositores al gobierno. Todo esto con una impunidad que le permite a los represores confesar sus crímenes en los interrogatorios para infundir miedo.
Y me dice, a ti te vamos a hacer como mismo le hicimos a ese negro que nosotros matamos en Holguín. ¿Tú sabes quién era? Entonces le digo, ven acá, ¿de quién tú me estás hablando a mí? ¿De Orlando Zapata Tamayo? Entonces me dice, sí, de ese mismo, así mismo te vamos a hacer, y no, así no, te vamos a hacer peor. Entonces le dije, entonces ustedes reconocen que ustedes asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, lo asesinamos y te asesinamos a ti también.
Para Yoandris, la apatía de muchos jóvenes en relación con la política imperante en la isla es causada por el gobierno.
Cuando el régimen empezó a caernos encima y querían desaparecer el movimiento Impacto Juvenil Republicano de Cuba, siempre fueron a la raíz. Siempre iban a los padres de estos jóvenes, siempre iban a los abuelos de estos jóvenes, persecución en contra de ellos. Y la mayoría de estos jóvenes empezaron a temer porque la represión y la persecución del régimen en contra de los jóvenes que piensan diferente es total.
A pesar de esto, él se mantiene firme en su lucha, con la fe en Dios y en el porvenir.
Sé que un día Dios, en su infinita misericordia, hará que esto pase y que estos dictadores y que estos terribles acontecimientos que han pasado, un día haya un tribunal que les juzgue a cada uno de ellos.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Y en la provincia de Guantánamo, en Cuba, los camioneros están en huelga silenciosa. Muchos temen que las medidas impuestas por el gobierno a los porteadores privados de La Habana lleguen a las provincias. El sitio digital Diario de Cuba tiene el reportaje.
Thank you.
Abordar el ómnibus que pasa lleno en las calles de La Habana es una total aventura. El servicio no cubre la demanda. Los taxis, muchos de ellos de los años 50, han llenado ese vacío, pero nuevas normas para su circulación les hizo pisar el freno y complicó otra vez el transporte en la isla.
Abordar la guagua que pasa llena en La Habana es una aventura. Estos autobuses no cubren la demanda y los taxis, muchos de ellos de los años 50, han llenado ese vacío. Pero nuevas normas para su circulación les hizo pisar el freno y complicó el transporte en la isla.
Cuando un cubano ve llegar el almendrón vacío y que dice taxi libre y el chofer no te dice para dónde va, no te deja montarte y todas las personas haciendo un tumulto alrededor, uno se siente desesperado, no puedes llegar al lugar, no, entonces llegas estresado, si logras llegar, te pasas muchas horas. El cubano se irrita y se siente mal.
El nuevo plan de reordenamiento y control del transporte no estatal, que el gobierno definió inicialmente como un experimento, obliga a los taxis privados a una revisión técnica para circular. La situación es complicada en un país con abundancia de autos antiguos, para los que, en muchos casos, ya no existen repuestos. También deben afiliarse a una de las tres categorías, para ruta, con un recorrido definido que se hace en servicio colectivo del tipo Uber Pool, libre, para taxis regulares, y clásico, destinada al turismo. Además, se controlará su consumo con una tarjeta para la compra de combustible.
Ese que paró ahí ahora, dice que no iba para el lugar. Sin embargo, yo le digo, te alquilo personalmente, y dice que va, si va para el lugar. ¿Cuánto vale de aquí allá? Bueno, antes de aquí, al lugar ese, valía 20 pesos cubanos. No llegaba un CUC, y ahora cobra 8. CUC, una barbaridad eso.
Como parte del plan, el Ministerio del Transporte comenzó a entregar el 7 de diciembre las licencias para los taxis. De los casi 1.500 que se presentaron a la revisión técnica, aprobaron poco más de 200.
La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el presidente de Colombia, Iván Duque, y el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, están este año entre los nominados al premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida, según anunció este miércoles la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana. Haley fue nombrada por haber alzado en la ONU una voz contundente en solidaridad con las víctimas de las dictaduras pro-castristas de América Latina, y Duque por su activismo entre los gobernantes de la región a favor de la libertad en Venezuela. La nominación de Sanguinetti es por haber liderado la transición de la dictadura a la democracia en su país. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
¿Cómo que sí? Muchos saludos. Pero cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
El músico cubano logra conquistar a los jueces en el programa de televisión La Voz España y causar que luchen para que forme parte de su equipo.
Así es, hoy Roxana Romero nos presenta al exitoso Mel Semé y a sus ritmos contagiosos. Veamos.
Me pregunto, ¿de dónde vienes? Yo nací en Cuba.
Mel Semé ha logrado conseguir sus sueños. El músico camagüeyano de padres haitianos ganó el corazón de cada uno de los jueces del concurso musical La Voz España durante su reciente audición. El artista cubano escogió a Luis Fonsi para que lo representara.
Ahora que sé que tiene sangre cubana y haitiana, tú sabes que yo soy de Puerto Rico, del Caribe, así que vamos a hacer un viaje.
Ya, se la cambió hasta el acento. Caribe. Se la cambió hasta el acento, tío.
Tú sabes que nosotros...
Según su currículo, este cantante y baterista comenzó su vida musical en su Cuba natal y ha desplegado su talento por todo el mundo, hasta llegar a Barcelona en 2003.
La manera de explicar la realidad, aunque sea triste o dura o difícil, a través de la alegría y siempre invitando a bailar. Entonces es una combinación que es extrema, explica muy bien Cuba, porque Cuba es un poco eso, ¿no? Es el extremo del sufrimiento, de la lucha de cada día por estar un poco mejor, a través de la alegría, a través del baile, a través de la conexión con la gente, ¿no?
Actualmente es el líder del grupo Black Candy y además de compartir el escenario con numerosos artistas, colabora también, entre otros, con Man Ex Machina y Barcelona Sessions. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Bueno, y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Comenzamos el día con temperaturas de 23 en Manzanillo, Holguín con 18, el resto de las estaciones sobre los 20 grados, La Gran Piedra 14 grados. Cayo Coco 22, Camagüey 18 y hacia el occidente temperaturas de 21 hasta 23 en Gerona. Acumulados de lluvia, bueno, quiero decir, esto fue justamente hasta las 7 ante Meridiano, solamente algunos milímetros, Isabel Rubio, San Juan y Martínez, Pinar del Río, Guira de Melena, Bauta, Santiago de las Vegas. Noten, repito, estos son acumulados hasta las 7 de la mañana porque ya ha llovido esta tarde. Esos acumulados los tendremos mañana. Santa Cruz del Sur también más al este. Esmeralda, Camagüey, Nuevitas con 6.7. Cabo Lucrecia con 4.6. Cabo Cruz 5 y Jamal. Siempre está lloviendo en Jamal, extremo noreste. Pero esta tarde ha estado lloviendo mucho más, así que mañana tendremos acumulados superiores, lo que se colecta esta noche en los publiómetros, y el reporte lo tendremos mañana, Pinar del Río, La Habana. Por cierto, con algunas descargas eléctricas, esta es la línea prefrontal que estará afectando en especial el centro y oeste, abarcará Matanzas también. Gran parte del este no ha recibido el impacto todavía de esas tormentas del frente frío que está acercándose. Esta tarde, la temperatura máxima en la ciudad de Santiago en 30 grados, algunas estaciones en la periferia con 29, siempre reportes hacia las montañas con temperaturas inferiores por la altura, Guantánamo con 28, Holguín 31, Camagüey 31, Cayo Coco 29, y esto es lo que tenemos en el centro y oeste del país. Temperaturas en Pinar del Río con 30, Cayo Largo del Sur con 30 y Nueva Gerona con 31 grados. Bueno, el viento ha estado del sur-sureste en gran parte de la región occidental. Acá lo tenemos, pero ya está girando al norte en las zonas de Pinar del Río y La Habana. Acá está el sistema frontal. Esto significa que el oleaje comenzará a aumentar considerablemente en el norte de Pinar del Río. Gran parte del resto de la isla, el viento ha estado del este y del sureste. A ratos hemos tenido calmas acá en la parte norte, pero en las próximas horas... Esta es la proyección que tenemos hacia el día mañana en la tarde. Noten el aumento considerable del viento en la parte noroeste del país, Pinar del Río, Habana, Matanzas sobre todo, y hasta la región central. Esto implica oleaje bastante fuerte para toda esa zona, de 0.6 para la Cayería Norte hasta un punto desde Matanzas, Habana, y más de un metro, me refiero, 1.3 metros al norte de Pinar del Río. Acá, en la zona de Batabanó, todo lo que es la plataforma, el oleaje es más bajo, un metro al sur de Cienfuegos, lejos de la costa. En los sectores costeros, en Ana María y Guacanayabo, el oleaje es bajo. Sin embargo, al alejarnos hacia el Beril, hasta 0.8 metros de altura y un metro al sur de Santiago de Cuba. Acá tenemos el frente frío, noten que viene avanzando. El viernes disminuye la velocidad de traslación y por eso sigue la posibilidad de chubascos desde la región central y occidental del país. Así que en esta marcha de viernes a sábado debe estacionarse, implica más lluvia para esta región. Por cierto, que hace falta la lluvia, hemos tenido un poco de sequía ya en la isla de Cuba. Y luego se estaciona y a partir de ahí, sobre todo de domingo a lunes, una nueva perturbación con otro frente cruza el oeste del país, implica mucha más lluvia para toda esta zona. Así que el panorama de los próximos días se va a concentrar la lluvia, en especial el centro y sobre todo el oeste del país. Estamos esperando acumulados que pueden ser importantes, de tal vez más de 100 milímetros de lluvia en muchos sectores. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, sobre todo Pinar del Río y La Habana. Este es el pronóstico para la capital del país. La posibilidad de lluvia sigue el viernes. Viento y temperaturas que van a bajar, por lo menos en la capital, 17 grados, pero de Rancho Boyeros hasta Melena y todo el sur, Batabanó, las temperaturas pudieran ser mucho más frías, 14, 15 grados, 18 grados a 16, esto es el sábado, altísima la posibilidad de lluvia y aumenta considerablemente hacia el domingo, pero las temperaturas se van a mantener bajas en la capital del país y en especial el occidente, eso incluye Pinar del Río, Isla de la Juventud. Y luego, la mejoría del tiempo parece que no va a llegar hasta por lo menos el martes próximo, donde continuarán las temperaturas relativamente frías.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Un nuevo prospecto cubano está oficialmente en el mercado. Es un torpedero que cumplirá los 22 años en marzo. Fue declarado agente libre por las mayores y será elegible para firmar a partir del 5 de febrero.
Según reportó Jesse Sánchez de MLB.com, Yolbert Sánchez es conocido por su estelar defensa y se cree que el guante del cubano podría estar listo para las grandes ligas. De acuerdo con algunos scouts, el joven batea hacia todo el terreno y es considerado un toletero de líneas con potencial para dar alrededor de 10 jonrones al año en la Gran Carpa. Se espera que el cubano se muestre ante los equipos de las mayores próximamente en la República Dominicana. Debido a su edad y experiencia, Sánchez estará bajo los lineamientos del proceso de firmas internacionales. En fútbol, el Barcelona anunció el miércoles el fichaje del volante holandés Frankie de Jong, procedente del Ajax, a un costo de 75 millones de euros. De Jong, de 21 años, comenzará a jugar en la Liga Española a partir de la próxima temporada. Hablando del Barça, la escuadra catalana sin Messi cayó 2-0 ante el Sevilla el miércoles en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. La vuelta será la próxima semana en Barcelona, cuando se espera que los locales tengan en el campo a Messi y a los otros titulares habituales que recibieron descanso en Sevilla. Neymar se tuvo que retirar del juego entre el Paris Saint-Germain y Estrasburgo por una lesión en el pie derecho durante el partido de la Copa de Francia. El PSG dice que Neymar se lastimó el mismo metatarsiano que se fracturó la temporada pasada. El PSG, que terminó ganando el partido 2-0, debe visitar al Manchester United por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 12 de febrero. Después de decir que había pocas posibilidades de que alguien a bordo del avión hubiera sobrevivido, los rescatistas terminaron el jueves su búsqueda del avión que llevaba al jugador de fútbol de la Premier League, Emiliano Sala, que desapareció en el Canal de la Mancha hace 3 días. Los rescatistas han recorrido cerca de 1.700 millas cuadradas, involucrando 80 horas de vuelo entre 3 aviones y 5 helicópteros, con 2 botes salvavidas y otros barcos en el área que también ayudaron. Después de que el avión desapareciera, surgió una grabación de un mensaje de voz que Sala envió a sus amigos, en el que expresaba su preocupación por el avión Piper Malibu, de un solo motor, en el que volaba. En el juego de mayor relevancia de la NBA, James Harden logró la mayor puntuación de su carrera con 61 unidades y los Rockets de Houston se impusieron el miércoles 114 a 110 a los Knicks de Nueva York. Harden hizo la canasta que aseguró la victoria con menos de 4 segundos por jugar para coronar su quinto partido de la campaña con 50 puntos. En tenis, Rafael Nadal terminó la carrera de Stefanos Tsitsipas en el Abierto de Australia el jueves, derrotando al griego de 20 años por 6-2, 6-4 y 6-0 para llegar a la quinta final en Melbourne Park. Nadal, de 32 años, tendrá que medirse el domingo al vencedor de la semifinal entre el serbio Novak Djokovic y el francés Luca Puy, que se disputará el viernes. Y por último, en la rama femenina, Naomi Osaka eliminó a la checa Carolina Pliskova por 6-2, 4-6 y 6-4 en las semifinales el jueves. Osaka se verá las caras con la también checa Petra Kvitova en la final del torneo femenino el sábado. La ganadora subirá a lo más alto de la clasificación por primera vez en su carrera.
Osaka nunca había pasado de los octavos de final en sus primeros 10 torneos de Grand Slam. Ahora, con solo 21 años, puede ganar su segundo major consecutivo. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero, Televisión Martí.
Gracias, Víctor.
Gracias, Víctor.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero, Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba. Muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Este miércoles las redes sociales de Radio y Televisión Martí tuvieron un gran nivel de audiencia, especialmente durante nuestra amplia cobertura especial sobre la crisis venezolana.
Cubanos y venezolanos de todas partes del mundo estuvieron informados al minuto sobre los acontecimientos más destacados en torno a la situación en Venezuela. Y para ampliar esta información y con más detalles está con nosotros Carlos Ojeda, nuestro webmaster. Carlos.
Bienvenido. Bueno, eso me quedó muy grande, me parece. Pero bueno, sí, estamos muy felices con la audiencia que tuvo ayer Radio y Televisión Martí a través de las redes sociales, específicamente Facebook, que se transmitió en vivo toda esta cobertura especial de Venezuela durante las 2 horas, donde la audiencia de cubanos en todas partes y venezolanos, jóvenes sobre todo, fue muy importante durante las 2 horas, con picos de 1,000 y hasta más de 1,000 personas al mismo tiempo, algo que, bueno, no es la primera vez que lo tenemos, pero que sí nos llama la atención en el sentido, sobre todo cuando hay audiencias desde Cuba, que también fue una amplia audiencia desde Cuba.
¿Desde Cuba las personas se están conectando para ver en vivo la programación?
Sí,
especialmente
sí, sí, sí.
Ayer en esta cobertura
especialmente
sobre Venezuela.
Ayer sobre Venezuela. O sea, los cubanos se están cada vez más informando desde el celular. Pueden acceder a la página Radio Martí, Radio Televisión Martí, y pueden además acceder desde su celular a las redes sociales, donde pueden leer las noticias a solo un clic, como dice Pablo Alfonso. Pueden leer las noticias completas y además pueden acceder a todos los videos que informaciones que tienen ustedes. En el caso de ayer, tuvo un alcance de más de 100,000 personas, o sea, algo que es significativo, o sea, el hecho de que la audiencia, internautas quieran estar informados y que escojan de las fuentes creíbles a Radio Televisión Martí.
¿De cuántos países participaron en esta visita que se hicieron a la página?
Bueno, en países como Venezuela, países como Colombia, países donde hay focos de cubanos, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, como todos esos países de Centro, Sudamérica, estuvieron casi todo el tiempo conectados con nosotros. Por supuesto, la Florida, todos los cubanos de la Florida, venezolanos, que hay muchos, sí. Y sobre todo que estaban allí, y bueno.
¿Y gente joven?
Sí, gente joven, y sobre todo Sí quiero hacer recalcar algo en el sentido de la parte del celular, como estaba diciendo anteriormente. Uh-huh. Es muy fácil hoy en día, desde un clic, entrar y ver todas las noticias y ver inclusive los noticieros de Televisión Martí, los noticieros de Radio Martí. Es muy, muy, muy importante que solamente con un clic en redes sociales nos buscan Radio Televisión Martí y pueden acceder.
Qué bueno.
Qué bien. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Y seguimos. Bueno. Y la situación venezolana continúa generando nuevos pronunciamientos, reacciones y anuncios, entre los que destacan los realizados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y por el senador Marco Rubio.
Y para conocer las opiniones de expertos sobre el tema venezolano, están hoy con nosotros el general venezolano exiliado Antonio Rivero y Negar Granado, abogado constitucionalista.
Bienvenidos.
Gracias.
Gracias, gracias. Karen y Alfredo.
Bienvenidos a los dos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a las fuerzas de seguridad venezolanas que protejan la integridad personal de Juan Guaidó. ¿Por qué esta petición de Estados Unidos? ¿Qué puede temerse?
Bueno, ciertamente la integridad física de Juan Guaidó, ya investido como presidente de la República encargado, pues implica pues cualquier atentado en el término de un manicidio. Y esto tiene una significación en el orden mundial o en el orden internacional desde el punto de vista de un delito que transpone las fronteras de Venezuela hacia el mundo y por el reconocimiento en el cual ya se inscribe su persona, particularmente con los Estados Unidos. ¿Esto está presente? Sí está presente y se dio, digamos, marco de esa información a raíz del secuestro que vivió por espacio de unas 48 minutos hace pocos días y que en la cual se inscribió pues una acción desde el punto de vista de personal de los cuerpos de seguridad precisamente donde ya hay señalamiento de esta naturaleza y donde pudiera ocurrir por supuesto una agresión que termine con la vida o pueda causar otro tipo de daño a Juan Guaidó.
Ahora, en una información que nos está llegando en estos precisos momentos, producción nos está informando que cables de agencias noticiosas como AP y AFP están informando que algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela están abandonando el país. La embajada continúa abierta, pero algunos están abandonándolo por un sentido de seguridad. ¿Qué pueden opinar ustedes sobre eso? Como les digo, es una noticia que está ahora en desarrollo.
Sí, bueno, definitivamente. Yo creo que el Departamento de Estado, a través de el vicepresidente Mike Pence y también el secretario Pompeo, fueron enfáticos y reiteraron que no iban a retirar al personal de la embajada. Sin embargo, creo que hay un tema de seguridad involucrado que de alguna u otra forma tiene que prever el Departamento de Estado, los Estados Unidos, para que pueda o para prever que pudiera haber algún atentado, alguna privación de libertad, porque no hay garantías en Venezuela, no hay un tribunal que garantice los derechos de nadie, ni de venezolanos ni de extranjeros. Y ese es uno de los temas que más preocupa en la actualidad a el presidente Guaidó, que pueda ser aprehendido en cualquier momento, toda vez que el Tribunal Supremo de Justicia y el Fiscal General se han combinado como unos juristas del horror para atentar contra todo lo que signifique oposición. Y él es el presidente de la Asamblea Nacional y actualmente presidente encargado de Venezuela.
Ahora, por otra parte, el senador Marco Rubio también lanzó una advertencia al régimen de Maduro sobre causar daño al personal diplomático estadounidense en Venezuela. ¿Este aviso está también en la línea de advertencia del secretario de Estado?
Mira, de acuerdo a lo que vimos en la pasada reunión donde intervino el presidente Trump, el secretario de Estado Pompeo, otros senadores como Scott, como Rubio, como Díaz-Balart, pues también debe haberse hablado sobre esta posibilidad. Y, por supuesto, recordemos que Marco Rubio dijo inicialmente o dio una advertencia a los cuerpos de seguridad, particularmente al SEBIN, sobre cruzar una línea roja. Por supuesto, esta línea roja ya no se inscribe solamente desde el punto de vista de la agresión al pueblo venezolano que está sucediendo, y hoy lo reiteró Marco Rubio, en sus declaraciones dentro de la Organización de Estados Americanos en su visita que estuvo el día de hoy, sino ahora esta advertencia ya de esta línea roja pasa también sobre la humanidad y la integridad física de los, por supuesto, diplomáticos estadounidenses que están en este momento en Venezuela, y de suceder eso, como lo advierte claramente, por supuesto, los Estados Unidos con todo derecho y toda, digamos así, capacidad puede tomar acciones al respecto. Ahora, es importante, como bien lo dice el compañero, que priva, más allá de no obedecer las instrucciones o el plazo que dio Nicolás Maduro al gobierno de los Estados Unidos para retirar toda persona de los cuerpos diplomáticos, consulares en el país, pues priva, por supuesto, la seguridad. Y el que haya algún movimiento de esta naturaleza que se está ejerciendo, los Estados Unidos, por supuesto, van a poner en primer lugar la seguridad humana de estas personas, teniendo en consideración que no solamente los cuerpos de seguridad, y es muy importante acotar esto, pudieran tomar acciones contra este personal, sino aquellos grupos desafectos, terroristas, como el caso de los que existen de Hezbollah, de la guerrilla colombiana o de los llamados colectivos que son utilizados básicamente para generar violencia y agredir, en todo caso, cualquier disidencia en contra de Venezuela y en este momento, por supuesto, contra este personal diplomático.
Ahora, ¿qué podría pasar cuando termine el plazo de 72 horas dado por Maduro para que el personal diplomático estadounidense abandone Venezuela? Guaidó desautorizó, como sabemos, la orden de Maduro, pero este tiene la fuerza. ¿Qué puede hacer Estados Unidos cuando finalice este plazo?
Sí, Karen, fíjate, hay algo bien interesante y que tenemos que detenernos a estudiar. Primero, el acto mediante el cual Nicolás Maduro hace el rompimiento de las relaciones políticas y económicas con los Estados Unidos, es un acto que dista de toda diplomacia, de acuerdo a los protocolos internacionales que existen, como primero. Como segundo, tenemos que entender de que Juan Guaidó dijo que él era el presidente, que ya Nicolás Maduro no era presidente, era ilegítimo por la usurpación y el nombramiento, que el juramento que él hizo de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, y mantenía las relaciones con los Estados Unidos pidiéndole a Estados Unidos que no retirara a su personal. Y lo tercero que hay que entender es que ya Nicolás Maduro, en un acto de bravuconada, le pidió al embajador de Venezuela en Estados Unidos, así como a los cónsules, que se retiraran y llegaran a Venezuela. ¿Qué va a pasar en el lapso de las 72 horas? Estados Unidos tiene que ser muy firme en su posición y seguir reconociendo al presidente Juan Guaidó y mantener la relación para con Venezuela a través de Juan Guaidó. Adicional a eso, tenemos que entender también que hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos, Mike Pompeo le garantizó al pueblo de Venezuela una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares que se los iba a hacer llegar a través de Juan Guaidó. O sea, ahorita la persona que es gobierno en Venezuela es Juan Guaidó y tiene que empezar a ejercer actos de gobierno, nombrar ministros, nombrar su tren ejecutivo, nombrar embajadores, nombrar a los diplomáticos que van a representar a Venezuela en el mundo.
Yo quería agregar, sí, en particular de esto, y sería una buena accionar desde el punto de vista de ese reconocimiento a Juan Guaidó y ante la, digamos, esta bravuconada, como bien dice el compañero, sobre la expulsión, pues, digámoslo así, del personal diplomático consular en Venezuela de los Estados Unidos. Es que todo el personal que existe en los Estados Unidos, que por supuesto está dentro de una ilegalidad por la usurpación del poder en Venezuela, pues que todo este personal diplomático consular que existe actualmente afín al régimen de Nicolás Maduro, pues también sea expulsado. Esto puede ocurrir después de las 72 horas, sí, yo creo. Y, por supuesto, aquí debe haber alguna forma de trabajo en este momento entre Juan Guaidó y el gobierno de los Estados Unidos para poder garantizar, uno, el ejercicio de este cuerpo consular, fundamentalmente, de Venezuela en los Estados Unidos, para garantizar, por supuesto, sobre las personas, los venezolanos que están en los Estados Unidos, y llevar a cabo, pues, un rehacer de ese proceso consular y diplomático que estaba viciado y estaba usurpado por el poder en Venezuela.
Bien, muchas gracias. Les proponemos ahora hacer una pausa a ustedes, el general Antonio Rivero y el abogado Negar Granado. Una pausa en este noticiero Televisión Martí y regresamos enseguida y vamos a seguir abordando esta crisis constitucional que hay en Venezuela. Ya volvemos.
Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Reconocido, sí, por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
Amanecerá otra Venezuela.
Gracias por continuar con nosotros. Continuamos tratando el tema de la crisis venezolana en estos momentos y para abordar más a fondo este asunto, pues nos acompañan el general Antonio Rivero y también el abogado Negar Granado, ambos venezolanos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
Gracias, Karen.
Hay una pregunta que quiero hacerles y es sobre algo que pudiera atreverse o no atreverse Nicolás Maduro. Es una, lastimar, aunque sea por accidente o con intención, a algún diplomático estadounidense. Y la segunda es apresar a Juan Guaidó. ¿Cuál de las dos traería consecuencias peores para el gobierno de Maduro?
Ambas pudieran traer consecuencias nefastas para el régimen de Nicolás Maduro. Una de ellas porque agredir, dañar, que pudiera ser hasta aprehender a un personal diplomático, estaría atentando contra el derecho internacional público que existe y que regula las relaciones bilaterales entre dos países, entre ellos la inmunidad diplomática que debe tener cada uno de estos funcionarios. Y lo segundo es que aprehender o apresar a Juan Guaidó estaría llevado a través de un acto ilegal porque no cumpliría lo que establece la Constitución, lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que entre otras cosas es un antejuicio de mérito, el juzgamiento de un alto funcionario, y atentaría contra las garantías del sistema de justicia venezolano. Ahora, tenemos también que entender que en Venezuela no existe un sistema de justicia claro, en Venezuela no existe un poder independiente, los poderes están secuestrados y damos cuenta de eso, de que de alguna u otra forma el Tribunal Supremo de Justicia hoy, el presidente, en un acto de injerencia, se dirige a la nación a través, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, como acto de apertura del año judicial. Adicional a que las Fuerzas Armadas Nacionales hoy, o el alto mando militar, lo apoyó diciendo de que él era reconocido como el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.
Yo particularmente digo, para mí, aunque ambas son de carácter grave y pueden provocar una situación, yo pienso que la incidencia sobre la humanidad del cuerpo diplomático consular de los Estados Unidos y Venezuela repercutiría como una acción de agresión y una declaración prácticamente de guerra, aunque no está, digamos así, como un jefe de Estado que está reconocido, pero sí daría lugar a ello, lo cual implicaría la posibilidad de una intervención militar a todas luces.
Ahora, Estados Unidos ha solicitado para el sábado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a fin de tratar el tema de Venezuela. En el Consejo están sobre todo China y Rusia, que han respaldado a Maduro y tienen derecho de veto. ¿Qué puede salir favorable a Venezuela de esa reunión?
El primer momento que esto está en situación es que se trate ese tema nuevamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y si vemos el caso por ejemplo, como mencionas, Karen, de China, ya un vocero, una vocera de China ha expresado que China se mantiene al margen de esta situación y no reconoce ni a uno ni a otro. Y, por supuesto, de acuerdo al planteamiento que puedan hacer los Estados Unidos en su evaluación, y como ya conocemos de buena manera, porque hoy el secretario Mike Pompeo ha señalado que tienen una debida evaluación y una gestión sobre lo que existe en Venezuela, pues derivado de esa presentación y los argumentos que puedan esbozar, se pueden dar de alguna manera muchas cosas positivas ya en las Naciones Unidas, lo cual derivaría en una mayor presión sobre lo que usurpa el poder en estos momentos para obligar al cese de esa usurpación y, por supuesto, a darle la cabida legalmente a Juan Guaidó y a un gobierno de transición camino hacia la democracia.
Sí, adicional a eso hay que también entender de alguna otra forma que en la Organización de Naciones Unidas no es solamente China, no es solamente Rusia, hay países que son aliados de los Estados Unidos que de alguna otra forma han votado por el reconocimiento de Juan Guaidó y el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente ilegítimo, como dictador en Venezuela. Y eso de alguna otra forma va a ser incidencia en cualquier decisión que se tome dentro del seno de las Naciones Unidas.
Ahora, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que acabar con la usurpación de Maduro debe ser el propósito único del organismo. ¿Qué va a hacer la OEA para cumplir ese objetivo?
Yo creo que la OEA de alguna u otra forma debería de llevar adelante el restablecimiento de la democracia con los aliados, entendiendo como aliados al Grupo de Lima, al gobierno de Brasil y Colombia, igual que el de Chile, así como el de Argentina, que se pronunciaron a reconocer el gobierno legítimo de Juan Guaidó. De alguna otra forma, siempre ha sido un interés de Luis Almagro en llevar adelante las sanciones y de catalogar el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, y eso ha quedado demostrado y plasmado, siendo su único interés el restablecimiento democrático en Venezuela.
¿Cuáles se suponen que pueden ser los próximos pasos del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, debe comenzar a ejercer mandato específicamente sobre el orden internacional, tratando de consolidar el apoyo y cerrar cada vez más los espacios de conexión que sostienen en lo internacional al régimen, que es en el área donde puede ejercer de forma ejecutiva sus acciones en tanto y en que no se haya podido desplazar del poder usurpado a Nicolás Maduro y todo lo que es pues la toma de las instituciones que corresponden en ese sentido. Con todo lo que implica la diáspora venezolana, con una cantidad de expertos y de personal profesional, puede hacerse a ir constituyendo en el exterior, por supuesto, en los países, sobre todo en aquellos de reconocida, digamos, alianza y reconocido hacia su persona como presidente. Allí hay un ejercicio muy importante, pero también debe estar dirigido estos pasos a consolidar el que la Fuerza Armada finalmente se constituya en una obediencia a su persona, para lo cual los elementos que deben conjugar en este sentido deben estar muy, digamos así, quirúrgicamente llevados a cabo para evitar, por supuesto, el que dentro de la Fuerza Armada ocurran nuevos levantamientos que puedan incidir en enfrentamiento interno dentro de ella y generar, dados los apoyos que puedan tener por parte de la milicia, de grupos desadaptados, de grupos como los colectivos, la guerrilla, algunos enfrentamientos que incidan en daños colaterales, por supuesto, a la población inocente.
Muchas gracias. Les damos las gracias al general retirado venezolano Antonio Rivero y al abogado constitucionalista Negar Granado por estar aquí en este noticiero Televisión Martí y por su análisis. Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, y antes de finalizar la edición de este noticiero, queremos reiterarles la información de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal diplomático que no sea de emergencia, que abandone Venezuela, según acaban de informar varias agencias de prensa citando al gobierno de Estados Unidos.
La orden obedece a cuestiones de seguridad y la agencia Reuters afirma que Washington cree que también los ciudadanos estadounidenses que están ahora en Venezuela deben considerar seriamente abandonar ese país.
Según las informaciones, la Embajada de Estados Unidos en Caracas seguirá abierta.
Bien, y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en Radio Televisión Martí. .com.
Claro que sí, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que deseen a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Por supuesto, seguiremos informándolos.
Muchísimas gracias por la atención prestada y será hasta mañana.
Chao.